mi hermano, mi hermana, escúchame con atención. ¿Lo sientes? Esa opresión en el pecho, ese anhelo de algo mayor, esa sed que nada en este mundo logra saciar. Déjame decirte algo. No estás aquí por casualidad. No es coincidencia que estés oyendo este mensaje ahora. Dios te trajo aquí porque Él tiene algo que decirte. ¿Te has detenido a pensar que existe un Dios que te ve cuando nadie más te ve? Que escucha ese llanto silencioso sobre la almohada, que comprende el peso que llevas en tu corazón, los miedos que no le cuentas a nadie. Tal vez incluso hayas tratado de ignorar este llamado, pero Él sigue buscándote, porque te ama con un amor que el mundo no puede explicar. Estamos hablando de un Cristo que no está muerto. No es una historia antigua, no es un personaje distante. Él está vivo, y no es un Cristo ausente que te dejó a tu suerte. Está ahora mismo llamándote para acercarte más. No está lejos, está aquí, en este instante, tocando a la puerta de tu corazón, esperando que abras. ¿Cuántas veces has sentido un vacío dentro de ti y tratado de llenarlo con las cosas de este mundo? Relaciones, dinero, estatus, pero nada lo llena. ¿Sabes por qué? Porque solo Jesús puede saciar el hambre de tu alma. Solo Él puede dar sentido a tu vida. Y quiero decirte algo poderoso. Él te ve, te conoce, y no se ha rendido contigo. Hoy necesitas decidir. ¿Seguirás viviendo como si Él fuera un Cristo distante, o abrirás los ojos para ver que está más cerca de lo que imaginas? Si crees que Él es real, si crees que aún transforma vidas, entonces abre tu corazón, porque hoy es día de transformación, hoy es día de renovación, hoy es día de reconocer que Jesús no está lejos. Él está aquí contigo. Así que continúa conmigo, porque esta puede ser la respuesta que estabas buscando, la palabra que Dios preparó para ti en este momento. No dejes pasar esta oportunidad. Abre tu corazón y ven conmigo al resto de este mensaje, porque Dios tiene algo profundo que decirte. Todo comenzó mucho antes de Belén. El Antiguo Testamento ya traía promesas de un Mesías que pisaría este mundo para rescatar a la humanidad caída. Desde Génesis, cuando Dios anunció que vendría alguien para aplastar la cabeza de la serpiente, la esperanza de un libertador comenzó a florecer en los corazones de los fieles. No fue un rumor pasajero, sino una creencia sólida, nutrida por la sucesión de profecías. El profeta Isaías describió la llegada de un niño que recibiría el nombre de Emmanuel, mostrando que Dios estaría con nosotros de una manera única. Durante generaciones, el pueblo de Israel aguardó ese momento histórico. Hubo un silencio profético que duró siglos, pero nadie imaginaba cómo se cumpliría el plan divino. La expectativa era la de un rey poderoso que se sentara en tronos terrenales. Sin embargo, la forma en que Dios cumple sus promesas suele sorprender. Escogió una aldea sencilla, llamada Belén, para que su hijo viniera al mundo. En un pesebre, sin pompa ni ceremonia, el rey del universo lloró como cualquier recién nacido. Los cielos vibraron con el cántico de los ángeles, pero la tierra no entendió que aquel bebé era la luz prometida para las naciones. María y José vivieron algo que jamás imaginaron. Ella, una joven virgen, envuelta por una gracia divina, concibió al Salvador. Él, un hombre justo, asumió el desafío de proteger y cuidar al Hijo de Dios. Ninguno de los dos tenía todos los detalles del futuro, pero ambos llevaban dentro de sí la certeza de que cumplían un propósito mayor. La noticia sobre aquel nacimiento se difundió lentamente. Los pastores fueron los primeros en oír la buena nueva, justo después de que los ángeles los visitaran con un mensaje de gran alegría. Los humildes fueron los primeros en honrar al nuevo rey, indicando que el Mesías vendría para todos, no solo para los poderosos. Debemos volver la mirada a esos acontecimientos para entender. Dios no se olvidó de sus promesas. El Cristo, mencionado en las profecías, se hizo hombre, caminó entre nosotros. Lo que parecía lejano se concretó, y la historia humana nunca volvería a ser la misma. A partir del nacimiento del Mesías, nada siguió igual. Aunque el mundo externo aparentemente continuara con su ritmo normal, había un movimiento silencioso, casi imperceptible, transformando vidas. El mismo calendario occidental pasó a contarse desde la existencia de Jesús, demostrando cómo él marcaría para siempre toda la civilización. En la adolescencia, Jesús crecía en sabiduría y gracia. La Biblia destaca que él se dedicaba a aprender y a oír, mostrando la humildad de quien, siendo Dios, vivía como un hombre común. Su primer milagro, registrado en una boda en Caná de Galilea, demostró cómo él tenía el poder de intervenir en la realidad humana y traer solución a problemas aparentemente triviales. Mucho antes de iniciar su ministerio público, Cristo pasó por un momento decisivo en el desierto. Fue tentado por el diablo en diferentes aspectos, pero resistió con firmeza, sostenido por la palabra. Esa experiencia nos indica que nadie está libre de pruebas. Sin embargo, el Hijo de Dios las venció todas, señalando el camino para que también seamos más que vencedores. Había quienes deseaban verlo triunfar políticamente, esperando que él expulsara a las potencias opresoras de la época. Pero el reino que vino a establecer no se limitaba a las estructuras terrenales. Su propósito era más profundo: rescatar a la humanidad de la separación espiritual. El cambio en la historia no ocurriría a través de estrategias políticas, sino reemplazando el miedo por la esperanza. Cristo enseñaba que había llegado el tiempo del arrepentimiento. En contacto directo con pescadores, recaudadores de impuestos y personas excluidas, mostraba el valor de cada alma. Sus palabras llenaban de compasión y vida el corazón de los pecadores. Hombres y mujeres antes despreciados empezaron a encontrar un lugar de acogida, una razón para creer en un nuevo comienzo. ¿Por qué fue tan especial la forma en que Jesús vino al mundo? Según Lucas, el ángel Gabriel declaró a María que se trataría de un nacimiento sobrenatural, diferente a todos los demás. La concepción virginal de María no fue un mero símbolo. Fue una intervención divina que probaba que el Hijo no tendría la mancha del pecado humano, pues su origen era del Espíritu Santo. Esa concepción distinta indica que la redención no podía surgir de los mismos hombres. Todos los intentos anteriores de arreglar el mundo fracasaron, porque la humanidad estaba herida en su naturaleza. Solo alguien perfecto, sin culpa, podría llevar a cabo un sacrificio eficaz para salvar. Esa es la base de nuestra fe. Aquel que se hizo carne tomó nuestros dolores, pero no heredó nuestra corrupción interior. El evangelista Juan afirma que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, enfatizando que el Creador pisó la realidad terrenal. No fue un espíritu ni una aparición momentánea, sino una vida real, con cuerpo y sangre. El impacto de esto es enorme, pues revela a un Dios que no se mantiene distante de los problemas humanos. Al contrario, se acerca, siente hambre, cansancio y experimenta nuestras limitaciones. Si preguntamos por qué sucedió todo de esta manera, hallamos respuestas en la gracia divina. El amor de Dios no se detuvo en simples palabras, sino que se manifestó de modo palpable. El nacimiento de Jesús marcó el inicio de una era en la que la puerta del cielo se abrió para los hombres y mujeres que creen. Ahora, ya no hay separación infranqueable entre lo sagrado y lo profano. Cada detalle registrado en los evangelios subraya la humildad de aquel que, siendo Señor, no nació en palacios, sino en un establo. Pastores y extranjeros fueron testigos. Con ello, Dios mostraba que el mensaje del Evangelio no reconoce fronteras de clase o nacionalidad. Ese nacimiento sobrenatural resuena como prueba de la fidelidad divina, una promesa concretada en la sencillez del día a día. Con el pasar del tiempo, Jesús comenzó a llamar a hombres comunes para que siguieran sus pasos. Pescadores, cobradores de impuestos, gente sin posición social destacada. Cada discípulo fue elegido por el Maestro, no por tener grandes credenciales, sino por la disposición de su corazón. La presencia de Cristo revolucionó la forma en que ellos veían la vida. El llamado de Pedro, Andrés, Santiago y Juan resume bien ese impacto. Ellos dejaron inmediatamente las redes y siguieron al Salvador. La voz de Jesús tenía una autoridad diferente, un poder que los sacaba de la rutina para algo más grande. Su testimonio se transformó en base para la propagación del Evangelio. Mateo, antes despreciado por ser recaudador de impuestos, se hizo discípulo y luego registró todo lo que vio y oyó en uno de los libros que hoy conocemos como el Evangelio de Mateo. Natanael, al ser llamado, cuestionó si de Nazaret podía salir algo bueno. Sin embargo, al encontrarse con Jesús, reconoció en él al Hijo de Dios, confirmando que las apariencias pueden engañar. Lo más interesante es que el maestro no ofreció al principio ningún entrenamiento sofisticado. Los involucró en su presencia, enseñándoles durante el camino. Caminaba por las veredas, predicaba en las sinagogas, descansaba en lugares sencillos, y ellos aprendían observando cada paso y escuchando cada enseñanza. La comunión de aquellos discípulos con Cristo generó un cambio profundo de carácter. Presenciaron milagros, oían parábolas y fueron testigos de curaciones. Aprendieron que la fe era mucho más que un rito religioso. Se trataba de una relación viva con el Hijo de Dios. En sus mentes, la duda se transformaba en convicción con cada paso dado junto al Salvador. Durante cerca de 3 años y medio, Jesús recorrió ciudades y aldeas, llevando sanidad y esperanza. La Escritura narra que los ciegos recuperaban la vista, los sordos oían, los cojos caminaban y hasta los leprosos eran purificados. La fama de estos hechos se propagaba y atraía multitudes, curiosas por ver quién era ese hombre y qué era capaz de hacer. El poder divino no se limitaba a intervenciones físicas. En muchas ocasiones, Jesús pronunciaba palabras de perdón, restaurando corazones destruidos por la culpa. Él veía la angustia interior de las personas y ofrecía paz, algo que iba mucho más allá de cualquier logro meramente externo. Ese perdón no se daba a la ligera, sino con la convicción de quien tiene autoridad sobre la vida y la muerte. La multiplicación de los panes y los peces, narrada en los evangelios, demostró que Cristo tenía control incluso sobre la naturaleza. Ante una multitud hambrienta, Él dio gracias al Padre y alimentó a miles con la pequeña merienda de un niño. La lección era clara: lo que parece insuficiente en manos humanas se vuelve abundante cuando se entrega en manos divinas. Cada milagro llevaba consigo un propósito didáctico. Jesús no era un animador de multitudes, sino un mensajero del reino de Dios. Las maravillas servían para revelar la compasión del Padre y llamar a la gente al arrepentimiento. Cristo siempre asociaba sus obras con enseñanzas profundas sobre la voluntad divina, invitando al pueblo a volver su corazón hacia Dios. Es imposible negar el impacto que estos signos causaron. Las autoridades religiosas se inquietaron. ¿Cómo podía un hombre que decía venir de Dios confraternizar con pecadores, tocar a leprosos y acercarse a marginados? Pero era precisamente en ese acercamiento donde se revelaba el carácter compasivo del Creador. Quienes más sufrían, encontraban en Él refugio y sanidad. En todas sus palabras, Jesús señalaba la necesidad de un nuevo nacimiento, un cambio radical del corazón humano. Enseñaba que no bastaba con tener conductas externas correctas, pues la verdadera adoración brota de adentro hacia afuera. Esta enseñanza contradecía la expectativa de muchos, que valoraban apariencias, reglas y tradiciones. El famoso Sermón del Monte, registrado principalmente en el Evangelio de Mateo, resume la esencia del carácter cristiano. Cristo dice que son bienaventurados los humildes de espíritu, los misericordiosos, los puros de corazón. Exalta cualidades que no suelen ser valoradas en un mundo que ama el poder y la exaltación personal. Ese llamado a la transformación aún resuena. Significa que el Evangelio no busca solo cambiar nuestros hábitos, sino reinaugurar nuestra forma de vivir. El arrepentimiento sincero conduce a la vida abundante, pues abre espacio para que el Espíritu Santo moldee nuestra conducta y nuestros valores. Ese proceso puede ser doloroso, pero es liberador, porque revela el verdadero sentido de existir. El diálogo con Nicodemo, un maestro entre los judíos, aclara esta idea. Nicodemo reconocía que Jesús venía de Dios, pero aún no comprendía por qué insistía tanto en el nuevo nacimiento. Cristo explicó que la regeneración del corazón es esencial para ver el reino de Dios. No se trata de volver al vientre materno, sino de permitir que el Espíritu realice un cambio interior definitivo. A lo largo de sus enseñanzas, Jesús utilizaba parábolas para ilustrar verdades profundas. La historia del hijo pródigo, por ejemplo, muestra cómo el padre espera ansiosamente el regreso de quien se había alejado. Esa imagen enfatiza que no hay pecado tan grave que la gracia divina no pueda perdonar. Lo que él busca es un corazón arrepentido y dispuesto a recomenzar. Después de tantas señales y enseñanzas, la multitud se dividía. Algunos veían en Jesús al verdadero Mesías, mientras que otros lo consideraban solo un profeta o un impostor. Los líderes religiosos se sentían amenazados. La popularidad del maestro crecía y muchos lo seguían, no solo por los milagros, sino también por la autoridad con la que hablaba. Cierta vez, él preguntó a sus discípulos: «¿Y vosotros, quién decís que soy?». Simón Pedro respondió que él era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esta confesión de fe se convirtió en una piedra fundamental. En ella se revela que reconocer a Jesús como Salvador no es fruto de una deducción meramente intelectual, sino de una revelación que brota en el corazón de quien se abre a la verdad. Ante esa declaración, el Señor empezó a anunciar que padecería muchas cosas, sería entregado a la muerte y resucitaría al tercer día. Para quienes admiraban sus milagros, tal anuncio sonaba como una derrota inminente. No podían imaginar que la mayor victoria vendría a través de un aparente fracaso. Era difícil aceptar que el Mesías prometido tuviera que morir. La decisión de aceptar o rechazar el mensaje de Cristo no se limitó al pasado, sigue siendo actual. O elegimos creer en la obra redentora de Jesús, o negamos todo lo que Él enseñó. No hay punto medio. Y fue precisamente esa elección la que impulsó los acontecimientos siguientes. Aquellos que confiaron en sus palabras no comprendieron todo de inmediato, pero mantuvieron el corazón abierto. Conforme avanzaban los hechos, el conflicto con las autoridades se intensificó. El Evangelio de Juan describe el momento en que intentaron apedrear a Jesús, pero él se escabulló, pues su hora aún no había llegado. Eso nos recuerda que el plan de Dios tiene un tiempo específico, y nada ocurre fuera del propósito divino. Incluso quienes se oponían al Maestro terminarían sirviendo a un designio mayor. El desenlace dramático que condujo a Jesús al Gólgota no fue casual. Ya estaba previsto que sería traicionado, arrestado y entregado a los gentiles para ser crucificado. Entre los 12 discípulos elegidos, uno decidió entregar al Maestro por 30 monedas de plata. Judas Iscariote, dominado por la avaricia e influenciado por el mal, formó parte de un plan que no entendía en su totalidad. La noche en que celebró la última cena con sus discípulos, el Salvador reveló que su sangre sería derramada para el perdón de los pecados. Aquella Pascua, que simbólicamente recordaba la liberación de Egipto, adquiría ahora el sentido definitivo de liberación del pecado. El pan y el vino se convirtieron en elementos de un nuevo pacto, representando el cuerpo y la sangre de Cristo. Getsemaní fue escenario de angustia. Allí, Jesús oró, sudando gotas de sangre, pidiendo que, si fuera posible, pasara de él aquella copa. Sin embargo, sometió su voluntad a la del Padre, demostrando obediencia plena, incluso ante el sufrimiento inminente. La escena describe el peso del sacrificio que estaba a punto de cargar, tomar sobre sí el pecado del mundo. Las autoridades judías lo llevaron a un juicio marcado por la injusticia. Se levantaron testigos falsos y el Sanedrín ya había decidido condenarlo. Luego presentaron a Jesús ante Pilato, representante romano, en una maniobra política para asegurar la ejecución. La multitud, que antes gritaba «Hosanna», ahora clamaba «Crucifícalo», influenciada por líderes que temían perder poder. Todo ese sufrimiento cumplió profecías escritas siglos atrás. Isaías describió a un siervo sufriente, castigado por los pecados ajenos. El Salmo 22 preveía la humillación y la angustia del justo. Ver cada detalle suceder confirma que Dios no fue sorprendido por la maldad humana. Al contrario, la usó para cumplir su plan de salvación. La crucifixión fue uno de los métodos más crueles de castigo, reservado para criminales peligrosos y subversivos. Pero Jesús nunca pecó. llevado al monte llamado Gólgota, fue clavado en una cruz entre dos malhechores. Allí experimentó un dolor físico inimaginable, pero había una dimensión aún mayor: el peso del pecado de toda la humanidad sobre sus hombros. Incluso en medio de los gemidos, Cristo oró al Padre pidiendo que perdonara a sus verdugos, porque no sabían lo que hacían. Ese acto de amor incondicional es impactante, pues revela hasta dónde estaba dispuesto Dios a llegar para reconquistar los corazones humanos. Las personas que presenciaban la escena reaccionaban de diversas maneras. Algunos se burlaban, otros lloraban y había quienes reconocían su inocencia. Uno de los ladrones crucificados junto a Jesús suplicó misericordia. Al oír su confesión sincera, el Maestro le prometió que estaría con él en el paraíso. Ese diálogo muestra cómo, incluso en el último suspiro, puede manifestarse la gracia divina, siempre que exista un arrepentimiento genuino. Para aquel hombre, que nada podía ofrecer sino su fe, hubo la certeza de un destino de paz al lado del Salvador. Las tinieblas cubrieron la tierra en pleno mediodía, señal de la gravedad de lo que sucedía. El Hijo clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», expresando el dolor de sentir la separación que causa el pecado. Después de soportar esa agonía, exclamó: «Consumado es», entregando el Espíritu al Padre. La cortina del templo se rasgó de arriba abajo, indicando que el acceso a Dios estaba abierto. Su cuerpo fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que creía en Jesús. Pusieron una gran piedra en la entrada y asignaron guardias para vigilar el lugar. Parecía el fin. Para muchos, el sueño se había acabado, y aquel a quien llamaban maestro yacía sin vida, envuelto en lino. No obstante, aún quedaba un capítulo definitivo por escribirse. Al tercer día, las mujeres que seguían a Jesús fueron al sepulcro, llevando especias para concluir los ritos fúnebres. Hallaron la piedra removida y la tumba vacía. Un ángel anunció que él había resucitado. Este acontecimiento es el punto central de la fe cristiana, el triunfo sobre la muerte. La resurrección no fue simbólica, sino literal, confirmando que la última palabra le pertenece a Dios, no a la tumba. Los relatos de los evangelios muestran que Jesús se apareció a María Magdalena, a los discípulos y a lo largo de 40 días a muchas personas, incluso a un grupo de más de 500 hermanos. Esa abundancia de testigos refuerza la veracidad histórica de la resurrección. Quienes dudaban, como Tomás, pudieron tocar sus heridas y reconocer que él estaba vivo. Esa victoria sobre la muerte trae implicaciones profundas. Demuestra que el poder divino no se limita a curar enfermedades o multiplicar panes, sino que abarca el dominio sobre la propia muerte. Si Cristo resucitó, entonces venció al mayor enemigo, la separación definitiva que aflige al ser humano. A través de su victoria, cada creyente recibe la esperanza de resucitar también un día. La reacción de los discípulos pasó de la desesperación a la alegría incontenible. El miedo que los paralizaba se transformó en valentía. Ahora ya no temían a la muerte, porque sabían que aquella cruz no fue el fin del Maestro, sino el comienzo de una vida glorificada. Rápidamente, el Evangelio de la Resurrección empezó a difundirse, y aquellos hombres antes atemorizados se convirtieron en mensajeros intrépidos. Esa resurrección es la prueba definitiva de que Jesús no es un líder religioso común, sino el Hijo de Dios, anunciado por los profetas. Su sacrificio tendió un puente entre el ser humano pecador y el Padre Celestial, y la piedra que antes sellaba la tumba no pudo contener la vida que él llevaba. Generación tras generación, la Iglesia proclama: «Él ha resucitado de verdad, conforme a las Escrituras». Después de resucitar, Jesús permaneció en la tierra durante 40 días, apareciendo y desapareciendo en medio de los discípulos. Ese periodo fue esencial para que entendieran todo lo que había sucedido. Él enseñó acerca del reino de Dios, recordando las promesas y profecías que ahora cobraban claridad a la luz de la resurrección. Imaginar ese tiempo es percibir un clima de esperanza. Los discípulos, aún confusos, recibían explicaciones directas del Salvador glorificado. Tomás, que había declarado no creer hasta ver las marcas de los clavos, tocó el costado perforado de Jesús. El escepticismo cedió su lugar a una fe inquebrantable, y al final exclamó: «Señor mío y Dios mío». Jesús también restauró a Pedro, quien había negado al Maestro 3 veces en el patio de Caifás. En un diálogo registrado en el Evangelio de Juan, el Salvador le preguntó si lo amaba. 3 veces Pedro afirmó su amor, y Cristo lo invitó a apacentar sus ovejas. Esa conversación sanó las heridas de la traición, mostrando que hay perdón para quien cae, pero se levanta con arrepentimiento. Esos 40 días concluyeron la formación que los discípulos necesitaban para iniciar la gran comisión. En diversos momentos, Jesús les recordó que recibirían poder cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, preparándolos para ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Esa promesa sustentó el surgimiento de la Iglesia, que comenzaría en Jerusalén y se esparciría por el mundo. La trayectoria terrenal del Maestro llegaba a su fin, pero su propósito seguiría firme en cada corazón transformado. La familia de la fe crecería y muchas personas serían alcanzadas por el anuncio de que Cristo había vencido a la muerte. El fervor que inundó a los discípulos allanó el camino para lo que vendría a continuación: la ascensión al cielo y la continuación de un ministerio que no termina en la cruz. El momento de la ascensión fue igualmente conmovedor. Según el libro de Hechos, Jesús llevó a los discípulos hasta Betania, donde alzó las manos para bendecirlos. Mientras hablaba, fue elevado a lo alto, y una nube lo cubrió ante sus ojos. Aquellos hombres, mirando al cielo, tuvieron la certeza de que él se marchaba, pero no como se marchan los hombres comunes. No fue una desaparición abrupta ni un truco ilusorio. Se trató de una señal de que él entraba en otro nivel de realidad, un reino donde Dios reina en plenitud. La ascensión muestra que Cristo volvía al Padre, cumpliendo las Escrituras que hablaban de un Rey exaltado a la derecha de Dios. Al mismo tiempo, queda clara la promesa de que, un día, Él regresará. El ángel que estaba presente reprendió a aquellos hombres que miraban al cielo atónitos, diciendo que Jesús vendría del mismo modo en que subió. Esa esperanza se convirtió en la motivación de la Iglesia a lo largo de los siglos. Sabemos que Él vive y que volverá, no más como siervo sufriente, sino como Rey de toda gloria. Para los discípulos, ese hecho no significó abandono. El mismo Señor había declarado: «He aquí, estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». No desaparecía para siempre, solo dejaba de ser visto. La presencia del Espíritu Santo garantizaría la continuidad de la relación íntima entre Jesús y los creyentes. Esa comunión espiritual se convirtió en la base de la fe cristiana. La ascensión no fue un final, sino una puerta. Dejó claro que nuestro hogar no se limita a este mundo corrompido por el pecado. Cristo abrió el camino para que pudiéramos tener acceso al reino celestial. Aunque no lo veamos físicamente, podemos sentir su presencia por la fe, pues Él está vivo y sigue obrando a favor de su pueblo en todas partes. Muchos piensan que todo lo que hizo Jesús se reduce a la crucifixión y la resurrección, pero las Escrituras nos muestran que su ministerio continúa en el cielo. En Hebreos, aprendemos que Él es nuestro sumo sacerdote, alguien que intercede continuamente por nosotros ante el Padre. Ese servicio invisible es fundamental para nuestra comunión diaria con Dios. Cuando las pruebas nos afligen, cuando las tentaciones nos acechan, podemos tener la certeza de que hay un intercesor que conoce nuestras debilidades. Cristo experimentó el dolor, la sed, el hambre y la soledad. Él sabe cómo las tempestades emocionales pueden afectar el corazón humano. Por eso, sus intercesiones están llenas de compasión y empatía. Esa realidad cambia la manera en que enfrentamos las dificultades. No estamos solos, tratando desesperadamente de cumplir mandamientos con nuestras propias fuerzas. Hay un Señor que venció al mundo y ahora nos sostiene con su poder. La Biblia dice que Él vive para interceder por quienes se acercan a Dios por medio de Él. Esa garantía nos libra del miedo y de la sensación de abandono. En Romanos, Pablo pregunta, ¿quién nos condenará? Y responde que Cristo, que murió y resucitó, está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. El acusador no haya espacio si recurrimos a la sangre de Jesús, porque el precio ya fue pagado. Cada vez que fallamos, sabemos dónde encontrar perdón. Cada vez que nos levantamos, contamos con la fuerza que viene de lo alto. Ese ministerio invisible también refuerza nuestro compromiso de oración. Si el Hijo de Dios intercede, ¿cuánto más debemos orar nosotros los unos por los otros? Su ejemplo nos impulsa a mantener una vida devocional sólida, confiando en que, incluso cuando no vemos la solución, el Salvador está obrando a nuestro favor en los cielos. En Juan, capítulo 14, versículos 1 a 3, Jesús asegura que fue a preparar lugar para quienes creen en Él. Dice que en la casa de su Padre hay muchas moradas y promete regresar para llevarnos con Él. Esa declaración nos consuela en medio de las incertidumbres terrenales. Ningún dolor ni crisis puede apagar la promesa de que tenemos un destino glorioso, preparado por el mismo Hijo de Dios. Cuando pensamos en preparación, imaginamos cuidado y esmero. Sí, al recibir a alguien especial en nuestro hogar, dedicamos tiempo a arreglar cada detalle. ¿Cuánto mayor no será el esmero de Jesús al preparar la eternidad para nosotros? Esa verdad alimenta la esperanza de que el cielo es real y supera todo lo que conocemos. No hay descripciones exactas de cómo será esa morada, pero la Biblia enfatiza que trasciende en hermosura y grandeza cualquier comparación terrenal. Las palabras de Pablo en la primera carta a los Corintios recuerdan que ni ojos vieron ni oídos oyeron lo que Dios tiene preparado. Esto significa que la eternidad no es un concepto abstracto, sino una realidad más allá de nuestra imaginación. Entender que el Salvador está involucrado en esa preparación también nos anima a mantener la mirada puesta en las cosas de arriba. Saber que tenemos un hogar definitivo cambia nuestra perspectiva sobre los sufrimientos actuales. No dejan de existir, pero se vuelven pasajeros en comparación con el consuelo eterno que nos espera. La promesa de regresar para buscarnos revela que Jesús no es un simple observador distante. Estableció un propósito y garantizó que volverá para concretarlo. Ese retorno no es una leyenda ni un mito, sino una certeza basada en las palabras del propio Cristo. Mientras tanto, confiamos en que cada aspecto de nuestra salvación está en marcha, pues aquel que nos amó en la cruz no ha dejado de amarnos ahora. En Hebreos capítulo 7, versículo 25, encontramos una de las declaraciones más poderosas sobre el ministerio actual de Cristo. Él puede salvar por completo a quienes se acercan a Dios por medio de Él, porque vive para interceder por ellos. Esa realidad supera nuestro entendimiento limitado, pero se convierte en el fundamento de nuestra seguridad espiritual. Cuando hablamos de intercesión, pensamos en alguien que habla con Dios en nuestro favor. Es como si Jesús estuviera ante el trono, presentando nuestras peticiones, dolores y esperanzas. La cruz abrió el camino para ese acceso, y la resurrección lo acreditó como nuestro mediador. Él comprende nuestras debilidades, no como un juez que solo señala errores, sino como un compañero que siente lo que sentimos. Esa intercesión no es puntual, sino constante. El Hijo no se cansa de abogar por nosotros, asegurando que el poder de su sangre prevalezca contra cualquier acusación. El diablo es el acusador, pero no encuentra espacio para condenar a quien está cubierto por el sacrificio. Cristo, nuestro abogado, presenta pruebas de que la deuda fue pagada en su totalidad en el Calvario. Tal certeza también nos libera para confesar nuestras fallas y limitaciones. Si Él intercede por nosotros, no necesitamos temer el rechazo o el abandono. Podemos acercarnos al Padre con la valentía de quien sabe que hay una defensa perfecta esperándonos. Este es el cimiento de la fe cristiana. Jamás estamos solos en nuestras batallas espirituales. Contemplar al Salvador orando por nosotros trae consuelo y responsabilidad. Si Él vela por nuestros pasos, ¿cómo no valorar tanta gracia? La respuesta adecuada es gratitud y entrega. A diario, podemos depositar en sus manos nuestras ansiedades, creyendo que Él cuida cada detalle, desde las aflicciones más pequeñas hasta las crisis más profundas del alma. En Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34, Pablo refuerza que es Dios quien nos justifica y Cristo quien murió y resucitó para interceder por nosotros. Ese proceso legal celestial asegura que la culpa no recae sobre nosotros. Aunque el diablo intente acusarnos y nuestra conciencia se inquiete, tenemos un Salvador que presenta su sangre como prueba de nuestra absolución. Comprender lo que significa ser defendido por Cristo nos lleva a reflexionar sobre el valor del perdón. El Hijo de Dios no solo perdonó pecados pasados, sino que nos sostiene en el presente. Ese es el corazón del amor infinito: perdonar y seguir perdonando, acogiendo nuestras debilidades y sanando nuestras heridas. Lejos de ser un permiso para pecar, esta defensa divina nos anima a andar en santidad. Algunas personas viven intimidadas, temiendo que Dios las rechace ante cada desliz. Sin embargo, la palabra muestra lo contrario. Él ya sabía que no seríamos perfectos, tanto que proveyó un abogado eterno. Cada oración que hacemos, cada vez que alzamos la mirada al cielo, encontramos a un Cristo que dice: «Son míos, yo los redimí». Esto no significa que debamos banalizar el sacrificio. El arrepentimiento sigue siendo necesario, porque quien ama a Dios busca abandonar el error. Pero cuando tropezamos, la gracia se manifiesta para levantarnos. El diablo no puede reclamar propiedad sobre quien ha sido comprado con un precio alto, la sangre preciosa de Jesús. Ser defendidos también implica vivir sin temor al futuro. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra? Esa convicción se convierte en un faro en los momentos de oscuridad. Aunque las circunstancias sean adversas, la certeza de tener un defensor ante el Padre cambia por completo la forma de enfrentar las adversidades, y eso nos mantiene firmes, independientemente de los vientos contrarios. En Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15, vemos que Jesús se compadece de nuestras debilidades, pues fue tentado en todo, pero sin pecar. Esa identificación es uno de los aspectos más hermosos del Evangelio. El Creador se hizo carne y vivió la vulnerabilidad humana para ser nuestro sumo sacerdote comprensivo. A veces caemos en la ilusión de que debemos ser fuertes todo el tiempo. Sin embargo, la Biblia muestra que Dios obra precisamente en nuestra debilidad. Cuando reconocemos nuestras limitaciones, abrimos espacio para la intervención divina. El apóstol Pablo afirmó que, cuando se sentía débil, entonces era fuerte, porque el poder de Cristo se perfeccionaba en su debilidad. Saber que el Salvador comprende nuestro dolor renueva la esperanza en cualquier circunstancia. Él sabe lo que es sentir hambre, sed y cansancio. Entiende las angustias del alma y las tentaciones que rondan nuestro día a día. Y por haber vivido todo eso, no actúa con dureza hacia nosotros, sino con misericordia, invitándonos a descansar en sus brazos. Esa empatía divina no es pasiva, al contrario, conduce a una compasión activa que libera y transforma. Cristo no solo siente el dolor, sino que presenta soluciones y fuerzas. Su Espíritu Santo está presente en cada paso, recordándonos las verdades eternas y ofreciendo consuelo. Aquello que nos parece imposible se vuelve posible en Él, pues no nos abandona. La fortaleza en la debilidad también se hace evidente cuando testificamos del amor de Dios en situaciones extremas. Personas que, en medio de enfermedades, crisis económicas o problemas familiares, se mantienen firmes porque saben que no caminan solas. Es en esa confianza que la gloria de Dios se revela, impactando a quienes observan nuestro comportamiento en medio de las tormentas. El discurso de Jesús en Juan, capítulo 14, versículo 14, muestra su cuidado al decir que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Esta promesa alimenta la esperanza del creyente, pues confirma que no solo tenemos acceso a Dios, sino que Él se interesa activamente por nuestras peticiones. No obstante, es necesario entender el profundo sentido de estas palabras. Pedir en nombre de Jesús no se reduce a repetir una fórmula al final de cada oración. Significa alinear nuestro corazón con la voluntad del Padre, deseando lo que Él desea. Cuando vivimos en sintonía con el Espíritu Santo, nuestras oraciones dejan de ser egoístas y pasan a reflejar los propósitos divinos. Es esa comunión la que garantiza que nada es imposible para Dios. La esperanza cristiana no falla porque se basa en la fidelidad divina. A diferencia de meras expectativas humanas, esta esperanza se fundamenta en la certeza de que la palabra no vuelve vacía. Cada profecía cumplida, cada promesa hecha realidad en el pasado, apunta a un Dios que no cambia y que sigue controlando todas las cosas. Podemos contemplar la historia de Israel como ejemplo. El pueblo fue liberado de Egipto, atravesó el desierto, conquistó la tierra prometida. A pesar de idas y venidas, Dios siempre se mantuvo fiel al pacto. Todo eso anticipa la forma en que Él cumple su palabra en la nueva alianza. Si prometió dar el Espíritu Santo a quienes lo pidieran, ¿por qué dudar de su disposición a oír nuestras súplicas hoy? Sin embargo, vale recordar que nuestro concepto de respuesta puede diferir del plan perfecto del Señor. La fe nos enseña a descansar, incluso cuando la respuesta llega de forma distinta o en otro momento. Confiamos en aquel que sabe lo que es mejor para nosotros. Esa entrega a la voluntad de Dios no mata la esperanza, sino que la purifica, asegurando que no será frustrada, porque Él hace todo con sabiduría y amor. La resurrección de Jesús no marca solo un episodio histórico, sino que inaugura una experiencia continua para quienes crean en Él. Pablo escribió a los Efesios acerca del mismo poder que resucitó a Cristo, estando disponible para los que creen. Esto implica que no somos esclavos de nuestras viejas cadenas. La vida resucitada de Jesús abre camino para la transformación completa de nuestro ser. A través del bautismo, simbolizamos la muerte al pecado y el renacimiento a una vida nueva. Este acto externo refleja una realidad interna. Así como Cristo triunfó sobre la muerte, también nosotros somos invitados a una vida victoriosa sobre lo que antes nos dominaba. Es la fuerza del Espíritu Santo la que nos capacita para vivir esta verdad. No obstante, vivir la resurrección no significa la ausencia total de conflictos o sufrimiento. Es precisamente en medio de las batallas donde ese poder se manifiesta. Luchas emocionales, tentaciones y situaciones de injusticia aparecen en nuestro camino. Lo que cambió es que ahora contamos con el mismo Espíritu que levantó al Salvador del sepulcro habitando en nosotros, fortaleciendo nuestra fe. Muchos cristianos a lo largo de los siglos han testificado del poder de la resurrección al enfrentar persecución. Vemos en el libro de los Hechos cómo los apóstoles, aunque amenazados de muerte, oraban con valentía y amor. Sabían que la vida en Cristo trasciende las cadenas terrenales. Por eso, no se callaron y continuaron anunciando que Jesús está vivo, costara lo que costara. La Pascua, celebrada como memoria de la resurrección, lleva este significado profundo. No es solo una fiesta tradicional, sino la conmemoración de la victoria del Cordero de Dios. Siempre que el pueblo de Dios proclama este triunfo, renueva la memoria de que la tumba no tuvo la última palabra. Lo mismo sucede con nosotros. Podemos superar barreras que parecían definitivas, porque la vida de Cristo late en nosotros. Concluyo esta narración recordando que, aunque Jesús no sea visto por nuestros ojos físicos en este momento, prometió volver. Esa segunda venida no es una ficción, sino una certeza en las páginas bíblicas. En Apocalipsis, encontramos destellos de la gloria que acompaña al Rey de Reyes, que vendrá para poner fin a la injusticia y establecer su reino de paz. Mientras esperamos, vivimos por fe. El mismo Cristo que nació en Belén y murió en Jerusalén es aquel que intercede por nosotros y prepara una morada eterna. Su ausencia física no significa distancia. Su Espíritu nos guía, consuela y fortalece a cada instante. Todo conduce a un día en que cada ojo lo verá y toda rodilla se doblará ante Él. La promesa de su regreso enciende el deseo de santidad en nuestros corazones. No queremos ser hallados desprevenidos, sino vigilantes, llenos de amor y esperanza. La vida cristiana está marcada por esa tensión entre el ya y el todavía no. Ya experimentamos la gracia, pero esperamos la redención plena de toda la creación. En este gran relato, no existe el azar. Todo apunta a la gloria final de Dios, manifestada en Cristo. La historia, iniciada con la profecía de un Mesías, desarrollada en los milagros y culminando en la cruz y la resurrección, sigue viva hasta hoy. Formamos parte de este guión, llamados a confiar y testificar que el Salvador no está ausente, sino invisiblemente presente. Cuando miramos al pasado, vemos pruebas concretas de su amor. Cuando contemplamos el futuro, hay una corona de justicia reservada para quienes perseveren. Y en el presente, contamos con su intercesión. No hay mejor noticia que esta. Él vive, Él reina y Él regresará. Que aguardemos ese reencuentro con el corazón lleno de fe, celebrando al Cristo no visto, pero plenamente real.